Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y presento en este programa El Tiempo y el Teatro al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás vos? Aquí intensamente trabajando, como vos sabés, tenemos una cartelera para el Centro Cultural de la Cooperación para esta segunda etapa del año, realmente muy intensa. Espectáculos como Maten a Hamlet con los Macocos, tenemos Habitación Macbeth, continuamos con la obra de Pompeyo Audibert, La Vis Cómica. Ahora con Mauricio Cartún, Escalabrini Ortiz, un espectáculo también que está funcionando muy, pero muy bien, Severino, Estado del Tiempo. En realidad es un momento casi inédito en la trayectoria del Centro Cultural de la Cooperación por la intensa cartelera con la que estamos trabajando en esta segunda etapa del año, Jorge.
Qué bueno, Juano, qué bueno. Y siempre se ve en los afiches de marquesina el cartelito rojo y blanco que dice localidades agotadas. Así que estamos con una temporada teatral muy, muy, muy buena. No solo buena en cantidad, sino también en calidad. Y en ese sentido, Juano, me gustaría contarte que pude ver un espectáculo que se llama La Noche se está muriendo, que se presenta en el Teatro El Crisol, en Malavia 611, y realmente es un espectáculo notable donde, digamos, se plantea la reunión entre Margarita Xirgu y Federico García Lorca, una reunión muy especial, y estamos en comunicación con Lorena Sequeri. ¿Cómo estás, Lorena? La actriz
Hola.
que encarna a Margarita Xirgu. ¿Todo bien, Lorena?
Sí, muy bien. Hola, Juan. Hola, Jorge. Muy contenta.
Está también con nosotros Mario Petrosini, que tiene nada menos que digamos, el rol de García Lorca. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Hola, Juano, ¿cómo están?
Y también está en comunicación con nosotros Martín Ortiz, el autor del texto de La Noche se está muriendo y además codirector del espectáculo junto con Jorgelina Herrero Pons. ¿Cómo estás, Martín Ortiz? ¿Bien?
Buen día, Jorge, un gusto estar acá con ustedes. Hola, Juano, ¿cómo te va? Tanto tiempo.
A mí me gustaría empezar preguntándole a Martín. Martín, contanos un poquito cómo se te ocurrió, digamos, esta reunión digamos, entre Margarita Xirgu y Federico García Lorca. Es importante decir que esta reunión se produce cuando Margarita Xirgu está viva, acaba de estrenar La Casa de Bernard Alba en el Teatro Avenida, pero Federico García Lorca ya ha muerto, ¿no? Es decir, Federico García Lorca aparece como un fantasma. Contanos un poquito cómo nació la obra, Martín.
Bueno, creo que ya lo he contado algunas veces. La idea original era trabajar textualidades de Lorca distintas, pero no nos terminaba de convencer, sobre todo a Lore y a Mario, que me lo plantearon abiertamente. Y entonces empezamos, habíamos planteado ya una dramaturgia con distintas textualidades, y la segunda ola de la pandemia nos llevó de nuevo a encerrarnos, y en el Zoom creo que, no, que favoreció de alguna manera el encuentro de esta dramaturgia, porque empezamos a investigar mucho sobre Federico, sobre su vida, apareció ahí claramente Xirgu y esta relación de amor, de amistad profunda y admiración que nos daba ahí una pauta de los dos personajes que tenían que estar, que tenían que estar en la obra y este encuentro que ibas, que tenía que digamos que tenía mucho que ver con este encuentro que se empezó a dar después de las pandemias también, ¿no? Un encuentro más afectuoso, sensible y de recuperar mucho tiempo perdido en el encierro. Y cuando se me vino la fecha del estreno de Bernard Alba, justamente 9 años después, un número tan simbólico en la historia y la simbología, en la mitología, del asesinato de Federico, dije, bueno, este sería el día ideal para el reencuentro de ellos. Y ahí me apareció algo que yo trabajé un tiempo en una obra con Vicente Sito Lema, y Vicente siempre hablaba de esta obra que hacíamos sobre Jacobo Fischmann, Y decía, esta es una obra de resucitación de Jacobo, lo estamos resucitando cada sábado, Jacobo. Y me di cuenta que eso era lo que estaba funcionando en este encuentro, ¿no? que ese fenómeno performático de Margarita en el estreno de Bernarda había hecho que, o era la posibilidad de traer a Federico a través de ese ritual.
Qué bueno.
Y este encuentro inesperado en el camarín de dos amigos, fue cuestión de empezar a desarrollar de ahí, que quedaron algunas cosas de fragmentos de escenas, de poemas, de Federico, que eso quedó, pero estalló la amistad después de 9 años del asesinato de Federico, y que nos interesaba también, había algunos elementos que nos interesaba que estuviera. Primero, que no fuera solemne, que no fuera la obra de Federico y Margarita sentados tomando whisky y contándole cosas a un público lego sobre sus vidas.
Claro, un encuentro de amigos es en realidad,
claro,
¿no? Un reencuentro de amigos, tal cual.
Y que no estuviera exento del compromiso político de ellos tampoco. Uh-huh. ¿No? Y en esto me parece que la obra ha cumplido y está cumpliendo, y que por eso, como eso cumple y sucede en escena, este encuentro amistoso, esta recuperación de la amistad, del arte, del compromiso político, de la lucha junta contra el fascismo, me parece que funciona y es lo que está haciendo que la obra funcione con el público también.
La verdad que la obra es muy hermosa, la recomendamos fervientemente en el Teatro El Crisol, los sábados, se llama La Noche se está muriendo. Y Lorena Sekeli, contanos un poquito del personaje de Margarita Xirgu, ¿no? Nada menos que Margarita Xirgu.
Sí, la verdad es que fue cuando estábamos investigando, nosotros nos centrábamos en Federico y apareció esta mujer que, bueno, yo realmente sabía que era una actriz, que existía un teatro cerca de mi casa que se llama Margarita Xirgu, pero no conocía mucho más. Investigando, bueno, fue espectacular descubrir esta mujer, una gran mujer, digamos, que arrancó muy, muy joven. Ese es un dato increíble para mí, porque era jovencísima cuando arrancó en España, y fue quien dio a conocer en España las obras de Federico. Parece que Federico, cuando la fue a ver al teatro, se quedó como encantado, no solo con el teatro, sino con ella, y enseguida buscó conocerla, y ahí se ve que ella también se generó esa amistad profunda, porque fue enseguida, y ella fue quien llevó el teatro a España y quien convocó a Federico también acá a Buenos Aires. Federico le escribió varias obras, entre ellas Doña Rosita, y bueno, la amistad debe haber sido muy profunda y de mucha admiración, porque bueno, después ella le pidió que le escriba una obra totalmente diferente, y ahí es que surge La Casa de Bernarda Alba, ¿no? Obra que bueno, que le llega a ella acá a Buenos Aires 9 años más tarde, que se pensaba que era una obra que se había perdido con la muerte de Federico.
Claro.
Y bueno, y muy, muy, muy interesante también, porque esta obra parece que la quería también Lola Membrives, entonces se la disputaban.
La rivalidad, ¿no? La rivalidad entre las divas, ¿no?
la rivalidad, eso es muy divertido también. Y lo dejamos ver en nuestra obra, ¿no? Toda esa época de grandes artistas, que es muy lindo poder reflejar en La Noche se está muriendo, ¿no?
Bueno, y yo te quería pedir, Lorena, que recuerdes las palabras que ustedes invocan de Margarita Xirgu, justamente cuando ella agradece el aplauso en el estreno mundial de La Casa de Bernarda Alba en el Teatro Avenida. Ella dice unas palabras, ¿no? ¿Las podés recordar? Porque son históricas esas palabras.
Sí, así arranca nuestro espectáculo, como dijo Martín, y encontramos estas palabras después del monólogo de Bernarda, y bueno, después del aplauso, ella como que calla el aplauso, y dice, gracias, gracias. Él quería que esta obra se estrenara aquí y se ha estrenado, pero él quería estar presente y la fatalidad lo impedía. Una fatalidad que hace llorar a mucha gente. Maldita sea la guerra.
Exacto, exacto.
Y ahí la vuelven a aplaudir.
Maldita sea la guerra, y yo creo que alude, por supuesto, a la Guerra Civil Española, pero también en el año 45 a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mario Petrosini, yo quería preguntarte a vos por tu personaje, que es nada menos que el de García Lorca, ¿no? Que un personaje muy amado en Buenos Aires, por lo menos ya desde su visita a Buenos Aires en el 33 y 34, ¿no? ¿Qué nos podés decir de semejante personaje tan hermoso?
Bueno, estaríamos horas hablando de Federico, porque es tanto lo que hay, que lo que más costó es elegir un camino acá, ¿no? Creo que estaba dado por la obra, porque la obra, al plantear la relación del vínculo entre estos dos grandes, allanaba y no nos hacía entrar en un lugar en el que, bueno, la composición tenía que ver con aquello que todos recordaban de Federico, aquello que todos imaginaban, aquello que todos... No, es un momento íntimo y no público, con lo cual uno tiene una libertad mayor. Pero es cierto que hay una imagen de Federico, hay un imaginario general de Federico, y, bueno, al principio uno siente un poco la responsabilidad de decir, bueno, voy a ser a Lorca, no voy a ser cualquier personaje. Lo lindo es que, tanto por el grupo, como por el texto, como por el mismo Federico apareciendo dentro de uno, el duende que le dicen, uh-huh, empecé a jugar. Y encontré un libro que te comentaba la vez pasada, cuando nos encontramos.
Qué bueno.
De Penón, claro, de Agustín Penón, que se lo publicó el historiador oficial de Lorca, que es Gibson, que hizo una investigación a 20 años de su muerte, con la gente un poquito más suelta de lengua, ahí por Granada, y había muchas anécdotas personales, muchos testimonios de primera mano de situaciones y experiencias vividas con Federico. Y ahí encontré un material interesante para esta cotidianeidad, podemos llamarla así, bien entre comillas, de el comportamiento de él, sus supersticiones, su manera permanente de hacer bromas y de salir de situaciones angustiosas, inclusive con esas bromas. Recuerdo una anécdota en que cuando iba con La Barraca, su grupo de teatro universitario, que de alguna manera divulgaba todo el teatro español a lo largo de España, de toda España con el aval de los republicanos, ¿no? Él se jugó muy, muy fuerte por ese bando, claramente contra el fascismo. Uh-huh. En un momento fueron a un pueblo y volvían de noche hacia Madrid y empezaron el viaje y había niebla. Y él era muy supersticioso, creía que eso era un mensaje de que no tenían que viajar. Uh-huh. Y los hizo todos, en contra de la opinión de todos, uh-huh, al hotel. Él se hizo cargo de pagar el hotel y como estaban todos con caras largas, empezó a tocar el piano, empezó a hacer imitaciones, empezó a bailar y todos se olvidaron de que se quedaban un día más y que no podían ver a sus seres queridos en Madrid. Y ese era el tipo de persona que era Federico. Llegar a una fiesta, decir hay un piano, tocar el piano y alegrar a todo el mundo.
Qué bueno.
Cuando vino a Buenos Aires fue un rockstar, ¿no?
Qué bueno, exacto, exactamente, ¿no? Dicen que no podía caminar por la calle porque lo detenía la gente para pedirle autógrafos. Estamos hablando con Lorena Sekeli, con Mario Petrosini y con Martín Ortiz sobre este muy hermoso espectáculo que se llama La noche se está muriendo en el Teatro Crisol. Esta noche hay función, los sábados hay función. Y le doy la palabra al compañero Villafañe. Dale, Juano.
Muchísimas gracias, Jorge. Te pregunto, Martín Ortiz, a propósito, La noche se está muriendo. Bueno, como decíamos, un encuentro muy particular entre Margarita Xirgu y Federico García Lorca, ¿no? Reivindicando esa amistad. Pero uno no puede dejar de pensar, de alguna manera, en la nueva naturalización del fascismo, ¿no es cierto? Que estamos hoy viviendo en el mundo, en la Argentina, ¿no? Cómo estas figuras de alguna manera vienen a replantear también nuevas relaciones, ¿no? A mí me impacta mucho esta idea del regreso ficcional de Federico García Lorca al camarín, ¿no? Como si estuviera presente hoy nuevamente y se viene a acercar para contarnos, ¿no?, lo que está ocurriendo en este presente. Esa idea simbólica de trasladar la figura de Lorca al presente, en todo caso al presente en ese entonces de 1945 en el Teatro Avenida, pero también puede ser en cualquier otro teatro hoy, en cualquier otro camarín en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sentís vos esta obra en este presente, Martín Ortiz?
La obra precisamente habla de esto, ¿no? Remite a que este fascismo del que advierten ellos en el 45 nos está advirtiendo ahora mismo. Y Federico, una de las misiones que tiene Federico al volver al Teatro Avenida en ese momento es advertirle a Margarita que no comete el error que él cometió de quedarse, que ella no comete el error de volver. Hay un texto que dice Federico en la obra, que van a brindar, y él le dice, bueno, brindemos por el fascismo, para que el fascismo, que nunca olvides que el fascismo nunca muere, que es como porque esos monstruos son como las cucarachas, que siempre crees que has eliminado a todas, siempre aparece una nueva. O peor aún, están ahí con la misma apariencia y los mismos modales, ¿no? Y hablan del ritornelo de la historia, de cómo la historia vuelve. Y creo que esto que tan bien señalás es lo que nos preocupa a todos, ¿no? A todos los que estamos pensando de una manera la sociedad, la política, la vida cultural. Vivimos en una etapa oscurantista, ¿no? De regreso de cosas que pensábamos que nunca más podían volver. Y están volviendo de maneras disfrazadas de libertad, ¿no? Robando palabras propias del anarquismo para engatusar a la gente y hacer creer que vienen a defender nuestras libertades individuales cuando lo que están viviendo es acortar derechos. Y me parece que es importante en ese sentido la recuperación de Federico como estandarte y como baluarte de esa lucha, y de Margarita también. Y uno de los motivos que tenía la obra cuando empezamos a escribir, y porque la escribí yo, pero fue un trabajo muy colectivo, era este, no evadirnos de esto, tener en cuenta este peso político de los dos personajes, porque nos interesaba meternos en estos lugares.
Exacto, y está realmente buenísimo, y creo que ya desde su asesinato, realmente García Lorca se convierte en una especie de bandera del poeta asesinado por los fascistas, ¿no? El horror del fascismo encarnado en el asesinato de García Lorca. Me gustaría preguntarle a Lorena Sekeli, ¿qué textos son los que Margarita Xirgu y García Lorca juegan a representar en la obra? Porque hay algunos fragmentos de los textos de García Lorca que digamos, vuelven, se actualizan en la escena.
Claro, sí, en el encuentro en este camarín, Federico le propone a Margarita jugar. Entonces ella dice, ¿a qué? ¿No? Y él le dice, al teatro. Y bueno, y ahí recorremos algunos textos, algunos más conocidos y otros menos conocidos. Hacemos una escena de Yerma, hacemos otra, bueno, hago un monólogo yo de Doña Rosita, que en realidad arranca Federico haciéndolo y como que después no se lo acuerda. Bueno, siempre hay como un juego, ¿no? El teatro dentro del teatro, porque están como recordando. Después hacemos un pedacito del público y Así que pasan 5 años, la escena del gato y el niño. Y bueno, y después hay algunos otros poemas. Mario también hace un poema muy hermoso. ¿Cómo se llama, Mario, el poema?
La Oda a Walt Whitman.
Oda a Walt Whitman, que es hermoso.
Qué bueno. Y quería preguntarte, Mario, y enseguida le doy nuevamente la palabra a Juano Villafañe, quería preguntarte, Mario Petrosini, por tu parecido con García Lorca. Momento, la sensación es que fuiste elegido especialmente por diríamos en términos técnicos, la complementariedad semiótica, ¿no? O otros dirían el principio du rôle, ¿no? Pero yo me imagino que también investigaste mucho viendo fotografías, porque no solo te pareces físicamente a García Lorca, sino que en tu actuación aparecen, podríamos decir, las actitudes, los modos de García Lorca en la iconografía que conservamos de él.
Y bueno, con relación al parecido, es algo genético que viene de mente, ¿no? La mezcla de mis padres lograron este físico rol. No es mérito mío. Pero sí, el hecho de que a lo largo de mi vida artística, bueno, yo siempre cuento que la primera impresión que tuvieron mis maestros, Verónico Doy y Juan Carlos Gené, cuando entré a entrenar con ellos, fue justamente el parecido que tenía con Federico, dado que ellos tenían una predilección especial por el poeta, ¿no? Sí. Y eso para mí fue significativo con relación a el querer ser actor y el instalarme en el teatro. Y después siempre supe internamente que en algún momento iba a llegar algo relacionado con eso, porque claro, me lo decían mucho. Me habían ofrecido algunos textos que a mí no me gustaron, para hacer, y dije que no. Pero bueno, cuando llegó este momento y salió todo tan naturalmente, me pareció que había llegado la oportunidad. Bueno. Y en cuanto a la investigación que hice, las investigaciones para mí como actor sirven para llenarse de datos y después olvidarse y que aparezcan, ¿no? A los 2-3 meses de empezar a hacer la obra, hicimos una función. Hicimos 2 funciones seguidas, una a las 5 de la tarde y otra a las 8 de la noche. La primera era con alumnos, en las que después teníamos una charla, y como la charla del sábado, no nos cambiamos. Y de repente empezamos a sacarnos fotos, y yo me di cuenta, viendo las fotos, que el vestido de Federico, es la primera vez que me daba cuenta y me asombró mucho. Tenía actitudes de Federico, incluso había fotos en que estaba con algunos gestos de él que me salían naturalmente ya fuera de la ficción, ¿no? Y empecé a soltarlo y empecé a dejar que ocurrieran, porque me pareció que ya había algo del famoso duende circulando por ahí, que me resultó muy, muy, muy hermoso para poder desarrollarlo.
Buenísimo. Y quiero decir que esta noche están haciendo la función número 53 ya, ¿eh? O sea que ya viene con un recorrido de todo un año de funciones, y como nos quedan muy poquitos minutos, le quiero dar la palabra a Juano Villafañe, porque enseguida nos tenemos que ir a un corte. Dale, Juano.
Cómo no, Jorge. Bueno, hay que pensar que el teatro es un reencuentro, ¿no? Una invocación también, es una forma de la memoria, ¿no? Y se cruzan muchos personajes de la cultura porteña de la época, ¿no? Como Jorge Luis Borges, Lola Membrives, las hermanas Ocampo, el contexto de la época política, ¿no? Por lo tanto, uno siente que hubo una gran investigación, una gran búsqueda, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia investigativa? Esto se lo pregunto, sea a Mario, a Martín, a Lorena, a quien quiera responderme. ¿Cómo fue esa experiencia en la investigación de la obra?
Yo tenía un libro que había heredado de mi maestro, justamente, ese libro de Penón, y leyéndolo con esas anécdotas de primera mano, de vínculos muy cercanos, de la familia, de amigos allí en Granada, encontré algo particularmente para mí, que era mi personaje. Pero después empezaron a surgir investigaciones en ese Zoom de la segunda ola en el 2021, que aparecieron los de Margarita, apareció el dato que desencadenó la obra, que fue el estreno mundial de Bernarda Alba en el año 45, cosa que yo dije, pero ya había muerto Federico ahí, no importa, aparece, ¿no? Y esto que vos decís de la invocación, Juan, ¿no? Es muy teatral, la vida de Lorca fue muy teatral en sí, había un cuerpo teatral viviendo en el mundo, poético-teatral, podemos decir así. Era su manera de vivir.
Y perdón, parece que Borges no lo quería mucho a García Lorca, ¿no?
No, parece.
Le hizo una joda un día y...
O no lo quería, o lo envidiaba también. ¿no? Había algo, quizás había cierto grado de envidia. Viste que Borges era muy de hablar muy bien de gente que después en la historia se ha ocupado por el momento de olvidar en la literatura, ¿no? O dejar en un segundo o tercer plano. Pienso en Chesterton, ¿no? Y uno dice, Chesterton, Borges, para Borges, Chesterton es como Homero. Pero sin embargo, en el devenir de la historia de la literatura ha quedado en un segundo plano, lo que no quiere decir que mañana resurja. Pero ahí había algo. Y también encontramos muchas cosas que yo no sé si son reales, si son verídicas, si son históricas, pero que son muy funcionales a la historia que contamos, así que las usamos sin pudor.
Con Margarita fue más difícil encontrar información. Claro. Ahí nos, digamos, con Lorca hay muchos más, hay un montón de libros, de informaciones, y ahí con Margarita fue más complicado. Yo ya le comentaba a Jorge que tuve algunas colaboraciones, Barney Finn me ayudó, me comentó que Thelma Viral había sido alumna, después nos enteramos que la mamá de Rita Terranova, y bueno, había que buscar un poco en Uruguay, porque ella ahí fundó la escuela, ¿no? La escuela municipal en Montevideo, y Carlos Foss también me ayudó.
Qué bueno.
Un trabajo, un libro que habían hecho ahí en la escuela, bueno, más difícil, pero fue muy entretenido. Esas tertulias de intelectuales, para mí fue hermosa la búsqueda.
Sí, y el espectáculo es muy hermoso, se llama La noche se está muriendo, en el Teatro El Crisol, Malavia 611, a dos cuadras de Malavia y Corrientes, ¿no? Realmente con gran accesibilidad, por ejemplo, a través del subte B. Y me gustaría, para cerrar, Martín Ortiz, recordanos el día y horario que se está presentando y cómo conseguir las entradas.
Bueno, algo que me gustaría también completar es la dirección está hecha junto a Jorge Lina Herrero Pons, diseño de luces de Eduardo Zafigueroa, diseño sonoro de Hernán Fernández, la producción ejecutiva de Adriana Yasky y la asistencia de dirección de Keila Reynoso. Ahí nombramos a todos y no quedamos mal con nadie, que se lo merecen, que son parte de este equipo. Y las funciones son los sábados a las 20 horas en el Crisol, Malavia 611. Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral. Y ya para hoy están agotadas, pero quedan algunas entradas para las próximas funciones.
Buenísimo, no se lo pierdan, por favor. Mario Petrosini, Martín Ortiz, Lorena Sekeli, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Los escuchó todo el país y recomendamos fervientemente La noche se está muriendo en el Teatro El Crisol. Un gran abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Abrazos para todos. Abrazos.
Gracias, Juan. Gracias, Jorge.
No, Juan, abrazo grande.
Gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañes.